Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Pedro Sánchez pasa al ataque para hacer frente a la crisis abierta en el Partido Socialista tras la salida de Santos Cerdán. En una carta dirigida a la militancia, Sánchez vuelve a pedir perdón y defiende la respuesta que ha dado el PSOE. Al mismo tiempo, denuncia una operación, dice, de demolición moral contra el partido, señalando al Partido Popular. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha valorado la reacción del jefe del Ejecutivo y ha señalado que no ve factible que Alberto Núñez Feijóo presente una moción de censura porque solo serviría para blanquear, afirma a Sánchez, y ha criticado también sus, ha dicho, amenazas populistas.
Mucha gente ha dicho en estos días que parece enloquecido, con rasgos psicopáticos. No es verdad, no es nada de eso. Es que él siempre ha sido así, ha sido una persona que no ha tenido vergüenza alguna. Hemos visto cómo ha tratado a la militancia siempre, cómo la ha engañado, cómo ha utilizado urnas de cartón, cómo ha llegado a todos los puestos.
El presidente del Gobierno podría comparecer el día 9 de julio en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que salpican al PSOE. Es la fecha que el portavoz de los socialistas en la Cámara, Patxi López, ha ofrecido a los grupos parlamentarios porque es la primera que Sánchez tiene libre debido a sus compromisos internacionales. La mayoría de sus socios quiere que esa comparecencia se produzca antes y desde el Partido Popular acusan al presidente del Gobierno de estar huyendo. Patxi López responde.
Que mañana está aquí, en el pleno de control, respondiendo a las preguntas, entre otros, de Feijóo. ¿Eso es huir? Va a comparecer cuando su agenda lo permite. Claro, es que dice no, porque quiere. Oiga, ¿hay o no hay una cumbre de la OTAN a la que es obligado a acudir como país?
El Gobierno ha aprobado hoy un decreto para actualizar las entregas a cuenta que reciben las comunidades y autónomas y los ayuntamientos para financiar los servicios que prestan. Al de Madrid podrían llegar 400 millones de euros. El alcalde José Luis Martínez Almeida lo celebra, pero ve en esta decisión una cortina de humo para tapar los casos de corrupción que afectan al PSOE.
Lamento profundamente, y lo digo de verdad, que haya tenido que ser un océano de corrupción, un océano de Koldo, Ábalos, Sánchez y Cerdán, el que haya hecho que por fin el Ministerio de Hacienda parece ser que desbloquee los fondos que nos debe a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas.
Y hoy hemos conocido la convocatoria de nuevas jornadas de huelga en la justicia y la sanidad en toda España. Fiscales y jueces han fijado 3 jornadas de paros a principios del mes de julio contra las reformas que propone el Ministerio de Félix Bolaños para el acceso a la carrera y el Estatuto del Ministerio Fiscal. Las principales asociaciones consideran que socavan la independencia y politizan la justicia. Los médicos mantienen también su pulso al Ministerio de Sanidad sobre el Estatuto Marco. Rafael Ojeda es presidente del Sindicato Médico Andaluz.
Lo primero que te queremos anunciar es una convocatoria de una jornada de huelga a nivel nacional el próximo 10 de octubre. Esta es una jornada de huelga que no va a ser, por supuesto, la única acción. Habrá más acciones, ahora alguna mencionaré. Es posible que haya más jornadas de huelga en otro momento.
Se avecina un otoño caliente en la sanidad. Vamos ahora con otros titulares del día con la ayuda de Enrique López. La justicia avala el plan urbanístico especial para el futuro circuito de Fórmula 1 de la capital.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado el recurso que había presentado Más Madrid pidiendo la suspensión cautelar del plan, alegando que antepone intereses económicos frente a la salud y el medio ambiente. El auto concluye que esos supuestos perjuicios no se asientan sobre hechos fácticos contrastados. Concejal de Más Madrid, José Luis Nieto, portavoz regional, Miguel Ángel García.
Hombre, somos la parte exótica, somos los nuevos de la clase, con lo cual vamos a ver qué les enseñamos. Pero les traemos 5.419 metros, 22 curvas, al final estamos hablando de 1.800 millones de personas de audiencia global. Es el evento más visto después de los Juegos Olímpicos y los Mundiales de fútbol, solo que eso pasa cada 4 años y esto pasa cada 15 días.
5 de cada 10 jóvenes dicen haber sufrido insultos o ser víctimas de acoso a través de Internet en el último año.
Mensajes y discursos de odio que desde la oficina del Parlamento Europeo, junto a la Fundación FAD, quieren visibilizar en una nueva campaña bajo el lema Odio Marca. Denunciar es fundamental, como recuerda la directora general de FAD y Juventud, Beatriz Martín.
Hay que tener en cuenta que solamente el 10% se denuncia, con lo cual hay otra parte oculta que hace más grande el problema. Entonces, o hay que explicar de alguna manera que el discurso de odio es como un iceberg que es mucho más grande la parte que no se ve.
Quinto día de la escalada de las hostilidades entre Israel e Irán.
Y nueva noche de ataques cruzados entre ambos países. La cúpula de hierro, el potente escudo israelí, neutralizaba la mayoría de los misiles. Uno de esos, por cierto, ha alcanzado las viviendas de dos empleados de la embajada española. Los 27 están reunidos hoy en videoconferencia y han coincidido en que es urgente desescalar la situación, pero Europa en conjunto apunta directamente a Irán.
Y ya conocemos los ganadores de los 23 premios taurinos de esta casa de Telemadrid.
Corresponden a la temporada de las ventas 2025 y, cómo no, el premiado es él.
La faena del primer toro, creo que ha sido una tarde especial donde he podido salir por esa tan ansiada y soñada Puerta Grande.
Es Morante de la Puebla que hablaba con nuestro compañero Julio Martínez tras su histórica Puerta Grande en las ventas en la corrida de la Beneficencia, donde cortó dos orejas. Por unanimidad, todo el jurado, compuesto por 14 personas, ha votado a Morante. Frenoso de la ganadería de Victoriano del Río ha sido también ganador como mejor toro.
Vamos con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y con la doble cita con el deporte hoy en Onda Madrid, desde las 9 vamos a contar el partido de la selección sub-21 que juega contra Italia, el tercer partido de la fase de grupos del europeo de la categoría. Ya con la clasificación asegurada para los cuartos de final, se juega España e Italia ser primeros de grupo. Y a las 9 y cuarto, turno para el baloncesto, el Real Madrid afronta el cuarto partido de las semifinales de la Liga ACB contra el Unicaja en el Martín Carpena de Málaga. Si gana el conjunto blanco estará ya en la final donde espera el Valencia. Si pierde se jugará el quinto y definitivo partido el próximo jueves en el Palacio de los Deportes. Edi Tavares, jugador del Real Madrid, cree que deben aprovechar el match ball de esta noche.
Lo que puede ayudar y lo que nos motiva es que a nosotros nos queda uno para pasar la siguiente ronda. Esa es la motivación nuestra y mañana vamos a dejar la vida, vamos a hacer las cosas bien, vamos a intentar estar más paciente, controlar el tiempo de partido mejor y creo que con eso nos va a ayudar a ganar el partido.
Como además, en casa. Pendientes en el Mundial de Clubes del último entrenamiento del Real Madrid, será hoy a las 5 de la tarde hora española. Habrá rueda de prensa también de Xavi Alonso. Mañana debuta el conjunto blanco a las 9 de la noche frente al equipo saudí del Al Hilal.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo a las carreteras madrileñas, Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de circulación lenta en la salida por la 3 en Rivas y por la 4 en Butarque. Y además hay tráfico en aumento en la M40 en el tramo habitual de Coslada sentido A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Vistazo también a las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Pendientes en estos momentos de varias incidencias. Un accidente en el nudo norte a la altura de Begoña, donde está ocupado el acceso desde el Paseo de la Castellana a la carretera de Colmenar, lo que está ralentizando la circulación en todo el Paseo de la Castellana con retenciones hasta Plaza de Castilla. Otro accidente, en este caso en el este de la M30 en sentido sur, no ayuda al tráfico retenido desde Avenida América. La incidencia se localiza concretamente a la altura del Parque de las Avenidas, donde está ocupado el carril derecho de la calzada central y está dificultando la circulación tanto en la vía central como también en la vía lateral. A estas horas, además, ralentizada ya la salida hacia la 5 en Alto de Extremadura y Lucero y hacia la 42 entre Antonio López y Plaza Elíptica. Ya en el interior, intenso el Paseo de la Castellana desde Gregorio Marañón, Recoletos y Prado y las plazas especialmente de Cibeles y Atocha, con actividad también calles usuales como Cea Bermúdez y José Abascal o la Gran Vía. En el este destacamos la calle Serrano a su llegada a la Plaza de la Independencia, con bastante tráfico también llegando desde O'Donnell y Alcalá, e intensas la entrada por Avenida América y Joaquín Costa en ambos sentidos de circulación.
El tiempo.
Tenemos otro día sofocante en la Comunidad de Madrid y nuevamente bajo avisos por calor y también por tormentas. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, hoy los avisos por altas temperaturas coexisten con los de tormentas. Ayer a priori el aviso solo estaba activado en la zona de la sierra, pero al final de la tarde la Agencia Estatal de Meteorología decidió activarlos en toda la comunidad. Vamos a tener una jornada de calor, como dices, sofocante. A esta hora ya termómetros en torno a los 35 grados en Aranjuez, también en algunos municipios del área metropolitana, como es el caso de Móstoles, 34 en algunos distritos de la capital, en Alcalá de Henares, en Arganda del Rey, y en la sierra también superamos ya holgadamente los 30 grados. Esta tarde,
sí.
Vamos a lo importante.
Vamos.
¿Puede granizar como el otro día granizó en la Comunidad de Madrid? Bueno, hoy no hay visos de que la tarde sea tan complicada como la del miércoles pasado, pero en zonas altas de la sierra las tormentas pueden venir acompañadas de fuertes rachas de viento, sí, y además también de granizo.
Ajá.
Ahora bien, ¿pueden estas tormentas alcanzar, ya que tenemos avisos en toda la Comunidad de Madrid, a otros municipios madrileños? Sí.
Ajá.
Así que sí, por la tarde habrá que echar un vistazo al cielo, porque en cualquier momento nos puede sorprender una tormenta, un chaparrón tormentoso de carácter aislado. Pero hoy la situación de inestabilidad no es tan parecida a la que tuvimos el miércoles pasado. También les digo a los madrileños, el jueves por la tarde otro gallo cantará.
¿Ah, sí?
Porque sí que se prevé que la tarde del jueves sea algo más complicada en cuanto a tormentas de carácter más generalizado en nuestra región. Pero hoy vamos a focalizar sobre todo esas tormentas en la sierra y de forma más ocasional en otros puntos de la comunidad. De hecho, a esta hora, si miran el cielo, ya tenemos muchas nubes en forma de coliflor creciendo hacia lo alto, así que vamos a ver qué sorpresa nos deparan esas nubes.
A ver qué sale de esas coliflores. Gracias, Sara. Escuchan las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández. En la técnica, Quique Viso.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El alcalde de Madrid ha presentado el balance de su gobierno alcanzado el Ecuador de la legislatura, el día en el que se cumplen 2 años de su toma de posesión. José Luis Martínez Almeida asegura que se han cumplido el 50% de las 300 medidas que incluyó en su candidatura en las últimas elecciones municipales. Ha repasado lo hecho hasta ahora y también ha lanzado varios anuncios. Mar García.
El alcalde, rodeado de sus concejales, saca pecho.
Ya están cumplidas el 50% en su totalidad del programa electoral, pero ya están en marcha el 90% de las medidas contenidas en nuestro programa.
2.800 viviendas ejecutadas, 6.000 en ello, urbanismos desbloqueados, mejor calidad del aire en el balance de lo pendiente, el plan de rehabilitación para Puerto Chico, antes el bulevar de la calle Alcalá en obras en el segundo semestre, la A5 en plazos, en julio 2 proyectos más.
En todo caso, antes de que finalice el mes de julio, comenzaremos la ejecución de las obras tanto de Ventas como de Castellana Norte y, por tanto, cumpliendo los plazos que les dimos a los madrileños y también teniendo la capacidad de poder ejecutar estas infraestructuras antes de que concluya esta legislatura.
La Fórmula 1, a pesar de la izquierda, el plan de natalidad y 400 millones que el gobierno de Sánchez va a desbloquear.
Lamento profundamente, y lo digo de verdad, que haya tenido que ser un océano de corrupción, un océano de Koldo Ábalos, Sánchez y Cerdán, el que haya hecho que por fin el Ministerio de Hacienda parece ser que desbloquee los fondos que nos debe a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas.
Para Almeida, 2 años por delante, dice del modelo Madrid.
Este es el balance del alcalde y este es el balance que han hecho desde los grupos de la oposición las portavoces de Más Madrid y del Partido Socialista, Rita Maestre y Reyes Maroto.
Detrás de tanto momento Madrid, y Madrid está de moda, y marketing, la realidad es muy tozuda. Crecen las desigualdades y las familias trabajadoras no llegan a fin de mes. Madrid necesita menos propaganda y más políticas que pongan en el centro a quien vive, trabaja y levanta esta ciudad cada día.
En su balance se confirma que el alcalde vive en una realidad paralela a la que nada tiene que ver con la realidad a la que se enfrentan día a día los madrileños y madrileñas en esta ciudad. Vuelve a hacer un ejercicio de trilerismo político al que nos tiene acostumbrados con los datos. Un ejemplo es la política de vivienda. Tampoco habla de uno de los principales problemas de este equipo de gobierno, la ausencia de disciplina urbanística.
El ejecutivo de Martínez Almeida ha recibido el respaldo de la justicia a su plan urbanístico especial para el futuro circuito de Fórmula 1 de la capital. El Tribunal Superior de Justicia de la región ha rechazado el recurso que había presentado Más Madrid pidiendo la suspensión cautelar del plan, alegando que el proyecto antepone intereses económicos frente a la salud y que además supone un retroceso en medidas medioambientales. Raquel Ruiz.
Considera la justicia que los supuestos perjuicios que denuncia Más Madrid no se asientan sobre hechos fácticos contrastados y, por lo tanto, descarta las cautelares que solicitaban los de Rita Maestre. Daba más detalles de la sentencia el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
No solo lo desestima, sino que expresamente impone las costas a Más Madrid por haber hecho una pretensión casi temeraria, escasísimamente fundada, según viene en el auto que se ha dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y por tanto, a pesar de los obstáculos, a pesar de las reticencias de la izquierda en la ciudad de Madrid, la Fórmula 1 va a tener cabida.
También lo han celebrado en la Comunidad de Madrid, satisfechos, según el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, de que la justicia haya frenado el boicot de la izquierda.
Que los únicos que en este momento están trabajando, están pensando por los madrileños, por seguir haciendo de Madrid ese polo de atracción de inversión, ese escaparate al mundo que es en este momento Madrid, es el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el gobierno de la capital. Y Más Madrid, una vez más, su única forma de construir, su única forma de hacer política es mediante la destrucción y mediante tratar de boicotear todos y cada uno de los grandes planes que este gobierno regional, que el gobierno de la Ciudad de Madrid tiene para nuestra comunidad.
Más Madrid, sin embargo, no da por perdida la batalla y argumenta su intención de seguir peleando en los tribunales. Lo hace el concejal José Luis Nieto.
El auto no entra en el fondo de la cuestión y todo sigue su curso judicial, tanto la impugnación del plan especial como la licencia. Y por otro lado, remite a las licencias que se otorguen a partir de la aprobación del propio plan urbanístico, lo que viene a confirmar que Más Madrid ha actuado correctamente con el recurso que anunciamos ayer contra la licencia de obras.
Confían, dice el concejal de Más Madrid, en que la justicia defienda los intereses de los vecinos.
Más proyectos en la región. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, se encuentra en Alemania para recepcionar la tuneladora Mayrit. Será la encargada de ejecutar las obras del túnel de ampliación de la línea 11 de metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. Como dice el consejero, un milagro de la ingeniería.
Esta, a la que ya conocemos como Mayrit,
Es una máquina excepcional, de última generación, un milagro de la ingeniería, de más de 100 metros de longitud y 1.500 toneladas de peso y capaz de avanzar hasta 15 metros por día.
Y más Madrid, en un acto conjunto con varias asociaciones juveniles, se presenta esta tarde su plan de empleo joven para la comunidad. Entre sus postulados figura la creación de una escuela de administración pública en la que los futuros funcionarios se formen mientras cobran un salario. José Frutos.
Sí, la Escuela de Administración Pública es una de las 162 medidas del plan. Guarda algún paralelismo con el MIR de los médicos. Destinada a los funcionarios de mayor nivel, se accedería a la misma mediante una prueba que abriría las puertas a un proceso de formación remunerada. Beatriz Borrás, diputada de Más Madrid.
No puede ser que al empleo público solo puedan acceder quienes se pueden permitir estar 5, 6 años, 4 años opositando. Necesitamos garantizar que la Comunidad de Madrid es pionera, consigue el mejor talento y para eso proponemos la creación de la Escuela de Administración Pública.
El plan contempla también la reindustrialización de la región, reducir a 32 las horas semanales de horario laboral, garantizar prácticas remuneradas y el transporte público gratuito para jóvenes.
La idea con este plan es llegar a 100.000 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid y mejorar la calidad en el empleo de los jóvenes madrileños que a día de hoy no se pueden emancipar, no pueden desarrollar su proyecto de vida a una edad razonable.
Más Madrid lo presenta como una alternativa más ambiciosa al plan de empleo de la comunidad.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana. El imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena el ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Tenemos un suceso de última hora que nos lleva hasta Getafe. Se ha producido un accidente en el aparcamiento de una residencia de ancianos. Hay una mujer de 90 años fallecida tras ser atropellada por un camión. Luis Serrano es portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Al lugar se ha desplazado policía local y una UBI móvil del SUMA 112 que ha encontrado a una anciana de 90 años que estaba inconsciente, en estado muy grave. Han intentado reanimarla por espacio de 30 minutos y lamentablemente han confirmado su fallecimiento. La mujer ha sido atropellada por causas que desconocemos por un camión que se encontraba en el punto.
Seguimos el recorrido por la actualidad de los municipios madrileños en Colmenar Viejo con la denuncia de los padres del Colegio Héroes del 2 de Mayo por las altas temperaturas que se registran en las aulas del centro. Han pedido respuestas urgentes. Patricia Cristóbal.
Sí, la Junta Directiva de la AMPA de ese Colegio Héroes del 2 de Mayo en Colmenar ha presentado una denuncia ante la Dirección de Área Territorial perteneciente a la Consejería de Educación para advertir de lo que tildan de condiciones térmicas extremas que se producen en el interior del centro. Se da tanto en las aulas como en el comedor y advierte de que ya ha habido consecuencias de salud. Adamel Matillano es una de las portavoces de la AMPA.
Las temperaturas son muy elevadas.
elevadas. Se ha llegado a registrar hasta casi 34 grados. El problema, sobre todo, son los niños, aunque los trabajadores del propio comedor ya se han quejado. Los niños, ha habido algún pequeño mareo, sangrados nasales, no tienen hambre.
Y denuncian que de momento solo han respondido con ventiladores, pero lo ven insuficiente.
El niño que está pegado al ventilador le da algo mejor, pero evidentemente no hay un ventilador por niño ni por cada zona porque hay muchísimos niños.
También piden información sobre una zona del exterior que lleva meses apuntalada sin que se haya trabajado en ello y reclaman al menos respuestas para saber cómo va la situación.
Lo tenemos apuntalado porque el año pasado se vio que se estaba combando un poco esa zona, se precintó por la policía y se dijo pues que ya iban a solucionarlo.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación han asegurado a Onda Madrid que se han dado indicaciones para poner en marcha los sistemas de ventilación forzada del centro y en cuanto a los desperfectos y apuntalamientos afirman que se está proyectando la reparación de los elementos dañados.
En Torrelodones los vecinos van a contar próximamente con un nuevo aparcamiento disuasorio. Se va a construir junto a la estación de cercanías con una capacidad de hasta 400 vehículos. Naya Peciña.
Las obras financiadas con cargo al Programa de Inversión Regional 2022-2026 y ejecutadas por la empresa pública Planifica Madrid comenzarán a principios de 2026 y está previsto que finalicen en junio de 2027. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha visitado este martes el emplazamiento cerca de la estación de cercanías del municipio donde se ubicará esta infraestructura que constará de varias plantas y se edificará sobre tres parcelas de titularidad municipal.
Vamos a construir en la parcela que tenemos a nuestras espaldas un parking disuasorio con una inversión de 11,5 millones de euros sobre una parcela de 4.600 metros cuadrados que va a permitir que donde hoy vemos un descampado con coches aparcados encima, pues dentro de año y medio aproximadamente podamos tener un parking disuasorio con entre 300 y 400 plazas en función finalmente del proyecto que se pueda establecerlo.
El parking prestará servicio a usuarios del propio municipio de Torrelodones y otros colindantes como Colmenarejo, Galapagar y Hoyo de Manzanares con el objetivo de que puedan desplazarse en sus propios vehículos hasta las inmediaciones de la estación para acceder al transporte público.
Y cerramos este recorrido con información de servicio público para los vecinos de Pinto, porque desde esta semana se modifican algunas de las paradas de la línea L471 por las obras de mejora que se están realizando dentro del proyecto Pinto en Verde. ¿Cuáles son, Cristina Espina?
Pues sí, de momento los trabajos que ya están en marcha supondrán, una vez estos hayan acabado, una mejora de la movilidad y la accesibilidad en el eje Parque Europa-Tenería, en las calles Cataluña, Asturias y Avenida Juan Pablo II, donde además se va a habilitar un gran bulevar central. La cuestión es que esta intervención ha obligado a suprimir paradas de autobús y eliminar espacio de aparcamiento, por lo que desde el ayuntamiento han puesto en marcha diversas medidas para minimizar en lo posible las molestias a los vecinos. Así lo ha dicho Onda Madrid la edil del área, María Jesús Pérez.
Para ocasionar los menores trastornos posibles de una obra de semejante envergadura, hemos habilitado dos aparcamientos disuasorios en la Tenería 2 y en el Paseo de las Artes, esquina con calle Francisco Tárrega. También el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid ha modificado las líneas circulares 1A y 1B, así como la L401, para que sigan prestando servicio. Los horarios en ambos casos se mantienen.
A tener en cuenta también que el Servicio Municipal de Limpieza y Recogida irá cambiando de ubicación de forma temporal los contenedores en aquellas zonas donde se vayan ejecutando los trabajos. Durante el transcurso de las obras, el Ayuntamiento, la Policía Local y el Consorcio Regional de Transportes trabajarán conjuntamente para señalizar los cambios temporales de circulación.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Punto, set y partido por la inclusión. El Club de Tenis Alcorcón, el Ayuntamiento de la localidad y la Fundación Bipro han auspiciado esta iniciativa que ha servido como fiesta de fin de curso de un proyecto que ha implicado a monitores, a educadores y voluntarios. Hacer deporte es el mensaje, no depende de las capacidades, sino de las ganas que tenga uno mismo. Con ellos, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Desde Alcorcón, Polideportivo Santo Domingo, hoy aquí el tenis actúa como elemento de inclusión para niños y mayores con discapacidad intelectual. ¿Qué tal, Santiago? ¿Estamos calentando un poquito o qué?
Sí, yo calento bien.
¿Cuántas vueltas hay que dar?
50. Ahora vamos a correr y vuelo las pelotas.
Entrenadores Alberto y Alberto. Alberto 1.
Son súper agradecidos a la hora de trabajar con ellos. Siempre están con una sonrisa, aunque haga mal o a lo mejor estén en un día más cansado, y es súper divertido. Sí, yo tengo una discapacidad física de nacimiento. He hecho deporte toda mi vida. Transmitir esa pasión que yo tengo a los demás.
Alberto 2.
Sí, es el juego
muy competitivos, sí que se tiran sus pollitas y eso, y sí, a veces hay que controlarlos, pero bueno, de normal se portan bien, se portan bien.
Paisa, has dicho, quiero hablar por el micrófono, aquí tienes el micrófono de la radio.
Pues a mí lo que me gusta más es el tenis, me encanta mucho el tenis, pero lo que más me gusta es jugar a todo. Sí que sí, Miguel.
Y si digo todos, tenemos que ir corriendo todos juntos, ¿vale?
Josefa es la abuela de Eloy, un muchacho con discapacidad visual.
En sentirse es mejor, sentirse un poco útil. No estás desplazado como otros niños que no cuentan con él para nada.
Vamos a poner la pelota encima de la raqueta. Encima de la raqueta que te veo venir.
Jennifer, ¿qué supone para ti en lo personal hacer este tipo de cosas?
Para mí, el mayor descubrimiento ha sido trabajar con niños con discapacidad. Y hola, corazón. Y la verdad que es maravilloso. Me llevo una alegría cada vez que estoy con ellos. Es hacerlos disfrutar. Ellos disfrutan contigo, te hacen disfrutar a ti y aprendes un montón.
Buen ritmo le han puesto aquí a la muchachada, ¿eh?
Atento, que tienes que cogerla.
Vale.
Vamos.
Para la radio, Jessy, ¿cuál es tu función aquí? ¿Qué estás haciendo?
Jugando al tenis. Me gusta jugar al tenis con otros chicos. Me gusta jugar al tenis.
Me ha entrado el gusanillo, así que gorrita, flus, una buena raqueta y a disfrutar con los chavales. Cortamos y cerramos. Buenas tardes.
Gracias, Blas. Hemos llegado a las 2:31. Momento de hacer un pequeño alto y les contamos más cosas.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online? Solo descargué
nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble
autentificación.
Después recibirá un
código SE
con una notificación push y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pedro Sánchez ha publicado una carta a la militancia del Partido Socialista tras la crisis abierta por la dimisión de Santos Cerdán. En la misiva asegura que seguirá adelante y denuncia una operación de demolición moral contra su partido, señalando al Partido Popular Moncloa. Noelia Ontoria.
Sí, asegura que no hay un sistema podrido que haya que reformar, sino una democracia que se defiende de los casos de corrupción, y subraya que no haber tenido acceso al informe de la UCO sobre Santos Cerdán da prueba de la salud democrática. Denuncia, en cambio, que lo censurable es que se haya puesto el contenido de ese informe al servicio de un intento deliberado de la derecha para derribar un gobierno legítimo, y en este punto también ha querido incidir hoy la ministra portavoz Pilar Alegría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Conocimos el contenido de ese informe cuando se abrió el secreto de sumario. Yo no sé si antes había otros que lo conocían. Yo lo que sí les puedo decir es cuándo lo conoció el Gobierno, que es cuando se abrió el secreto de sumario.
La ministra también ha querido parar el golpe de las filtraciones que están apuntando ahora a un nuevo informe de la UCO sobre la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Este hecho tampoco puede utilizarse como coartada para ensuciar el buen nombre de personas honestas. Cuando haya indicios, cuando existan indicios, se actuará con contundencia.
La corrupción no es sistémica en el PSOE, aseguran en la Moncloa, así que, aunque no sabe si saldrán nuevos nombres, están tranquilos. En la misiva, la militancia Pedro Sánchez insistía en que la decepción de lo ocurrido es enorme, pero asegura que se enfrentan a una operación de demolición moral por procedimientos que, según él, conllevan más peligro para la democracia que aquello que pretenden cambiar. Sánchez ha instado de nuevo al PP y a Vox a presentar una moción de censura. Tranquiliza a los militantes cargando contra la falta de ejemplaridad y el machismo de los dos compañeros que ocupaban altas responsabilidades y cuyos actos, dice, producen indignación y desconcierto. Y tras pedir perdón de nuevo, se conjura para seguir adelante, no para ocupar los sillones, sino para mejorar la vida de la gente.
Paralelamente, el presidente continúa con su ronda de encuentros con los socios parlamentarios para pulsar su respaldo. Esta mañana se ha reunido con la portavoz de Junts y mañana se verá con los de Esquerra, Bildu y el PNV. Reuniones en medio de las críticas de sus socios por la falta de explicaciones. Sumar asegura haber perdido la confianza en Sánchez y exige medidas contundentes contra la corrupción. Entre los grupos que forman parte de la coalición, Gerardo Pisarello de los Comunes no descarta una ruptura con el PSOE. Águeda Micó de Compromís habla de moción de confianza.
No descartamos ningún escenario. Es muy difícil creer que estemos ante dos lobos solitarios que llevan una década actuando por su cuenta en los puestos más altos del partido.
Presidente, el Partido Socialista tiene que estar a la altura y lo puede demostrar si realmente se provoca un cambio de paradigma. Y si no lo quiere hacer, tendrá que someterse a una cuestión de confianza y veremos si le damos el apoyo o no le damos el apoyo.
Los aliados del gobierno piden transparencia. Podemos apela al espíritu del 15M y compara la corrupción del PSOE con la del Partido Popular. Yone Belarra.
Que el Partido Socialista no solo no es parte de la solución, sino que es parte del problema. Se hizo un discurso muy peligroso desde mi punto de vista, como es restarle importancia a este caso de corrupción.
Vox exige al Partido Popular que rompa sus pactos con el PSOE porque afirma que son los que dan oxígeno a Sánchez e insisten desde la formación de Abascal con la moción de censura. El Partido Popular lo sigue descartando. Alberto Núñez Feijóo en la COPE ve sospechoso que coincidan en esa petición Pedro Sánchez y Vox.
No debemos de buscar un desahogo de una moción de censura que dura 48 horas. Debemos de establecer una estrategia para echar a Sánchez, para que Sánchez se vaya. España solo tiene salida cuando Sánchez salga. Y en eso vamos a seguir trabajando.
En el PP se preguntaban hoy hasta dónde estará dispuesto a ceder el presidente para volver a ganarse la confianza de sus socios. De momento las explicaciones están siendo extensas. Solo con la portavoz de Junts, Pedro Sánchez, ha ampliado hora y media. Además de Miriam Nogueras, a esa cita en Moncloa también ha acudido el secretario general del partido, Jordi Turull. Fuentes de la Moncloa aseguran que no hay pérdida de confianza por parte de los socios. El Gobierno ha ofrecido en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados el día 9 de julio para que Sánchez comparezca, una fecha demasiado lejana para el Partido Popular, que ha exigido que esa comparecencia se celebre esta misma semana, pero que el Partido Socialista ha frenado con el respaldo de Sumar y de Bildu. Congreso, Flor Carazo.
Ha sido una reunión de la Junta de Portavoces tensa. El PSOE ha propuesto el día 9 para una comparecencia global de Sánchez en el Congreso de los Diputados con el objetivo de dar explicaciones sobre los casos Koldo, Ábalos, Cerdán, Leire y asuntos internacionales como el próximo Consejo de la Unión Europea y la cumbre de la OTAN. El Gobierno ha ofrecido esta fecha por motivos de agenda del presidente del Ejecutivo. El PP ha exigido adelantar esa comparecencia esta semana. Los populares han contado con el apoyo de Vox, así como de aliados del Gobierno como Junts, Esquerra y Podemos. Se necesitaba unanimidad para alterar el orden del día del Pleno, pero no se ha logrado. La demanda ha sido frenada por el PSOE, Sumar y Bildu. Miguel Tellado, portavoz del PP.
No lo va a hacer porque no puede hacerlo. No lo va a hacer porque prefiere callar sobre los casos de corrupción que afectan a su partido y a su gobierno. Y porque él es el uno, el puto amo de la trama de corrupción, como decía el señor Óscar Puente. No va a comparecer porque está hasta el cuello en todos los casos de corrupción que han sido desvelados a través de las informaciones periodísticas y de los informes de la UCO.
El portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, en redes sociales ha expresado también su desacuerdo. Ha dicho que el PSOE debería entender que para que Sánchez pueda continuar cumpliendo con su agenda internacional, debe seguir siendo presidente. El portavoz de los socialistas, Pachi López, ha defendido la fecha propuesta.
Pero es evidente que el presidente del Gobierno dijo ayer que iba a hacer una ronda con los grupos parlamentarios para conocer y para explicar. Cuando acabe la ronda, seguro que el presidente saca conclusiones para adoptar posibles decisiones. Y eso tiene un tiempo. Dice, no, que venga el jueves. ¡Ostras!
En su intento porque Sánchez comparezca esta semana, los populares han pedido una junta de portavoces extraordinaria para forzar un pleno monográfico sobre corrupción este jueves.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso cree que con la carta a la militancia que hemos conocido hoy, Pedro Sánchez intenta ganar tiempo para seguir aplicando las mismas políticas que están poniendo en peligro las instituciones en España. Begoña Alarcón.
Sí, la presidenta alerta de lo que Pedro Sánchez pueda hacer este verano, gobernando quizás a golpe de real decreto porque es, afirma Ayuso, una persona enloquecida, sin vergüenza alguna, dice la presidenta, con prácticas similares a las de Maduro, atacando al pueblo y engañando a su militancia.
Ahora ya tiene toda la libertad para ir contra los jueces, contra los medios de comunicación, interviniendo empresas, y es lo que está haciendo y para eso quiere ganar ahora estos días, y esa carta a la militancia. También pido que tengamos ojo al este verano, porque yo creo que va a aprovechar que está la gente en otras ocupaciones para esto.
Mucha gente ha dicho en estos días que parece enloquecido, con rasgos psicopáticos, no es verdad, no es nada de eso, es que él siempre ha sido así, ha sido una persona que no ha tenido vergüenza alguna.
Isabel Díaz Ayuso cree que la advertencia de Sánchez sobre las resoluciones que puedan llegar relacionadas con causas del Partido Popular son solo amenazas populistas y descarta la conveniencia de presentar ahora una moción de censura.
Si va a servir para blanquearle, ¿no? Si va a servir para que no le den los datos, o sea, ¿para qué? Si es que el problema es que él se agarra a esos 7 votos para justificar cualquier cosa.
Según Ayuso, Sánchez ha situado a la democracia por encima de la ley, instaurando lo que se llama una democracia popular.
Y un día más conocemos nuevos audios de las conversaciones que Koldo García grabó cuando hablaba con José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ponen de manifiesto el papel nuclear que Cerdán desempeñaba en el acceso a Pedro Sánchez, pero también las rencillas internas que existían dentro del propio PSOE, Luis Mínguez.
Como número 3 del partido, Santos Cerdán no tomaba ninguna decisión que no estuviera bendecida por Pedro Sánchez, aunque había que pasar por él para acceder al presidente. Así al menos lo afirma Koldo García en uno de los audios intervenidos por la UCO.
Es verdad que hace lo que le manda Pedro, punto. Con el único que pueden hablar para poder decirle algo a Pedro es Santos.
Pero las grabaciones de Koldo García también ilustran sobre las rencillas internas dentro del partido y entre la dirigencia de este. Escuchen cómo se refiere Koldo a la entonces vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Jefe, ¿te está llamando Nadia? Hija puta esa.
La hija puta esa, en referencia a Calviño. En otro fragmento, Santos Cerdán le cuenta a Koldo que ha tenido que preguntarle a Félix Bolaños si tiene algún problema con él. Si lo tienes, me lo dices a la cara, le ha tenido que decir. Y con Ábalos ya caído en desgracia y destituido como ministro, Koldo le cuenta a Cerdán que su jefe valora mucho que éste le trate en público con deferencia.
Porque él me lo dice, José me lo dice. O sea, para mí Santi, cada vez que me ve, me saluda, me habla y me sonríe. Y es un tío que se parece que está cercano a mí.
Es que además lo hago para que me vean. Me paro a hablar con él.
Pero...
Además lo hago para que me vean, me paro a hablar con él, dice, como acaban de escuchar, Santos Cerdán, quien añade que lo suyo es que Pedro Sánchez hubiera mandado a Ábalos a alguna embajada. José Ábalos no es un corrupto, completa Koldo, quien añade que a su ya ex jefe le están llamando a escondidas muchos compañeros, aunque el líder del partido ha ordenado marginarle.
El juez que investiga el caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, ha mantenido la fecha del 23 de junio para la citación de Koldo García, después de que su defensa pidiese un cambio de fechas. Pocos días después van a tener lugar una serie de movilizaciones de los jueces y fiscales contrarios a las reformas del gobierno sobre el acceso a la carrera y al estatuto fiscal. Irán a la huelga a primeros del mes de julio si no se retiran esos proyectos. Lupe Ortiz, ¿cuál va a ser el calendario de esas protestas?
Primero un paro simbólico de 10 minutos el pasado 11 de junio. Ahora el anuncio de una huelga de 3 días. Jueces y fiscales no ceden y reiteran su rechazo a la reforma del gobierno. De entrada se van a concentrar el 28 de junio en el Supremo. Como antesala de esa huelga, Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Nuestra frontal oposición a la aprobación de un proyecto de ley que supondrá el retroceso más serio en el Poder Judicial en los últimos 40 años.
Jueces y fiscales coinciden. Está en juego la independencia judicial. Cristina Dexeus, de la mayoritaria Asociación de Fiscales.
Para defender un Poder Judicial robusto, fuerte e independiente.
Confían en que el proyecto que modifica el acceso a la carrera rebajando los méritos y aumenta la dependencia del fiscal general del Estado del Gobierno sea retirado. Fernando Portillo, Foro Judicial Independiente.
Quede claro desde ya que los jueces y fiscales no queremos la huelga, pero no nos dejan más salida. Ojalá recapaciten los responsables políticos y podamos evitar estos perjuicios y la mala imagen que da que todo un poder del Estado de un país europeo esté en huelga.
Los convocantes lamentan además que la reforma llegue en medio de un clima de ataque continuo al Poder Judicial.
También los médicos mantienen su pulso al gobierno, pero en su caso, por el estatuto marco que va a regular las condiciones laborales del personal sanitario. Tras la huelga del pasado viernes, hoy han dado a conocer su próximo calendario de movilizaciones, que incluye otro paro nacional el próximo otoño. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Concretamente, buenas tardes, Elia. El 10 de octubre no convocan antes porque las plantillas se reducen en verano y los pacientes, dicen, se merecen un respeto. El motivo, el mismo de la huelga del pasado viernes, un convenio independiente del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.
El Ministerio de Justicia, con el estatuto propio de jueces y de fiscales, y tienen un estatuto propio porque sus condiciones laborales difieren sustancialmente del resto de trabajadores del Ministerio de Justicia. En el caso de la sanidad, el quehacer diario del colectivo médico difiere sustancialmente del resto de trabajadores de la sanidad pública.
Quieren una reunión urgente con la ministra Mónica García, que es médico, otro ingrediente de esta huelga, señala el presidente de la Confederación. Miguel Lázaro apunta que tienen una obligación con los médicos del futuro, distinto al régimen de esclavitud vivido hasta ahora y que perpetúa el actual borrador del estatuto.
Este estatuto tiene que ser un Ferrari. Ferrari o por lo menos un coche parecido. Lo que nos oferta la ministra es un coche de segunda mano que no pase la ITV.
Insisten en que si faltan médicos en la sanidad pública no es porque no haya, sino porque las condiciones son tremendas. Ponen el ejemplo de los MIR, cobran 80 euros por encima del salario mínimo interprofesional y además ponen trabas para que no se pueda compatibilizar el trabajo con la sanidad privada. Con estas premisas recalcan, el problema no se soluciona.
Más cosas. La ministra para la Transición Ecológica ha presentado al Consejo de Ministros el informe sobre las circunstancias del apagón del pasado 28 de abril, que se hará público esta tarde. Sara Agesen ha explicado que ese apagón no fue intencionado, sino ocasionado por múltiples factores. Julio César Cobos.
Así es, las causas del apagón, según la ministra Sara Agesen, no obedecen a un solo factor, fueron múltiples. En el transcurso de 6 segundos hubo desconexiones indebidas de hasta 10 centrales o subestaciones. El cero de tensión empezó en el sur de la península y en solo 6 segundos se extendió al resto de España.
El incidente del pasado 28, el apagón del pasado 28, tuvo un origen multifactorial, es decir, confluyeron una combinación de factores. La causa del cero fue un fenómeno de sobretensiones, como he explicado, una reacción en cadena, desconexiones de generación que a su vez provocaron nuevas desconexiones.
La ministra ha descartado un ciberataque o apagón intencionado. Las desconexiones empezaron a las 12:32 del día 28 de abril en Granada, luego Badajoz, Sevilla, se extendió a Segovia y se llegó al colapso total en la península a las 12:30 de aquel día. Agesen lo ha resumido señalando que el sistema no disponía de suficiente capacidad de control de tensión dinámica. Los grupos de generación que tenían que haber controlado la tensión no absorbieron toda la reactiva que se esperaba en un contexto de elevadas tensiones. En tiempo récord, ha dicho la ministra, se recuperó la energía en toda España.
Esa reposición que se consiguió prácticamente al 100% a las 7 de la mañana fue un éxito, fue ágil. Todos los operadores trabajaron con agilidad, donde por la noche ya teníamos el 50% de la reposición y a las 7 de la mañana el 99,95%, donde todas las subestaciones de la red de transporte estaban operativas y energizadas a las 4 de la mañana.
El informe completo del apagón será público esta tarde, un trabajo realizado en 49 días por 76 personas y en el que se han invertido 1.200 horas de trabajo. Sara Agesen ha avanzado que la próxima semana se aprobará un decreto ley para supervisar mejor el sistema para que un episodio similar no se vuelva a producir. El gobierno de momento descarta la destitución de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.
Iberdrola ha inaugurado en Navarra la primera planta de reciclaje de palas de aerogeneradores de la península ibérica. Sus componentes, en su mayoría fibras de vidrio y carbono y resinas, se van a reutilizar en sectores como el energético, el aeroespacial, automovilístico, textil, también el químico y en el de la construcción.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
FAD Juventud alerta del aumento de los discursos de odio entre los jóvenes en las redes sociales. La organización ha lanzado una campaña conjunta con la Oficina del Parlamento Europeo en España para concienciar sobre el impacto de esos mensajes. Patricia Hernández.
La directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, aboga por tipificar los discursos de odio e incluirlos dentro de la ley.
Pero estos delitos europeos, cuando llegan a ser delitos de odio, están tipificados hasta ahora como delitos por motivos, odio por motivos de raza, de color de la piel, de religión, de origen nacional o de origen étnico. Existen muchos más delitos de odio que no están tipificados en ese artículo 83.
La directora general de FAD Juventud, Beatriz Martín, cree que las cifras de víctimas por discurso de odio son preocupantes, donde solo uno de cada 10 llega a denunciarlo.
Y que esa salud mental se está viendo comprometida a través de los discursos de odio en redes sociales y a través de la capacidad que tienen los jóvenes de tener acceso a esas redes sociales a una edad cada vez más temprana.
Esta campaña es lanzada en el marco del Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, que se celebra el 18 de junio.
El mundo sigue mirando con preocupación a Oriente Medio cuando se cumplen 5 días desde el inicio de la escalada de tensión entre Israel e Irán. Occidente hace llamamientos a la vía diplomática mientras numerosos países preparan ya la evacuación de sus nacionales. Mónica Roncero.
Nueva noche y ya van 5 de ataques cruzados entre Israel e Irán. La cúpula de hierro, el potente escudo israelí, neutralizaba la mayoría de los misiles en una de las noches más tranquilas desde el inicio del conflicto, aunque algunos conseguían impactar en Jerusalén y Tel Aviv sin causar víctimas mortales. Uno de estos misiles, por cierto, ha alcanzado las viviendas de 2 empleados de la embajada española. Lo ha revelado el encargado de negocios israelí en Madrid. Dan Porras justifica la operación contra Irán en los avances en el programa nuclear de la República Islámica y dice que, a diferencia de Irán, ellos solo atacan objetivos militares.
Continuaremos con esta operación hasta que veamos que la amenaza existencial que representa Irán con capacidad nuclear haya sido neutralizada. Recurrimos a la fuerza militar solo después de comprobar que las negociaciones lideradas por Estados Unidos, llevadas a cabo de mala fe por el régimen, no daban los resultados esperados.
Ahora se critica también la tibieza del gobierno español al no condenar la acción de Teherán. En Bloomberg Televisión, el ministro Álvarez pedía cesar el intercambio de misiles y apostar por la vía de la diplomacia.
Let's stop the exchange of missiles. Let's de-escalate. Let's resume negotiations.
Los 27 reunidos este martes en videoconferencia han coincidido en que es urgente desescalar la situación, pero Europa en conjunto apunta directamente a Irán.
We cannot be lenient when Iran accelerates its nuclear program.
No podemos ser indulgentes cuando Irán está acelerando su programa nuclear, dice Kaya Kallas, portavoz de la diplomacia comunitaria. El conflicto deja de momento 24 fallecidos en Israel y más de 200 en Irán, entre ellos el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército iraní desde que comenzó la guerra, Ali Shazmani. Murió durante un bombardeo nocturno, según Israel.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes. Hoy en el 106 de la FM tenemos partido de la onda desde las 9 de la noche. De nuevo con España sub-21 en el último partido de la fase de grupos ante Italia. Que el sueño continúe. Además, en baloncesto, cuarto partido del Real Madrid con Unicaja. ¿Será el definitivo? Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Esta casa, Telemadrid, ha dado a conocer hoy los ganadores de los premios taurinos correspondientes a la temporada de las ventas 2025. ¿Y quién mejor para dar a conocer el nombre de los galardonados que nuestro compañero Julio Martínez, director del Toril? Julio, cuéntanos.
por unanimidad, cosa que no es habitual cuando se conceden premios taurinos, pero el que sí es habitual cuando hablamos de Morante de la Puebla, ha sido el gran triunfador de la Feria de San Isidro, aunque es verdad que su puerta grande no llegó en el ciclo de San Isidro propiamente dicho, sino en la corrida de beneficencia que queda fuera de abono, pero se incluía en estos premios de Telemadrid y los 14 miembros del jurado con Carlos Novillo, el consejero de Medio Ambiente a la cabeza, hemos decidido que Morante de la Puebla ha sido sin duda, sin lugar a dudas, sin ninguna competencia, el mejor torero de la feria. Y en el caso del toro, pues prácticamente también unanimidad, porque 12 de los 14 votos han ido a parar a Frenoso, el toro de la ganadería madrileña de San Agustín de Guadalís, de Vitoriano del Río, que se lidió el viernes 16 de mayo por Fernando Adrián, un toro excelente. Se ha destacado de la bravura, la entrega, esa capacidad de ir a más en la muleta. Vitoriano del Río, que no solo ha lidiado a ese Frenoso, hablamos de Misterio, hablamos de Alabardero, en fin, toros que van a quedar para la historia de San Isidro, y un Vitoriano del Río que ha echado una feria absolutamente histórica. Así que Morante, mejor torero de este San Isidro, y Frenoso de Vitoriano del Río, mejor toro. Premios Telemadrid 2025.
Y también escuchamos al consejero Carlos Novillo, que ha participado, ha sido uno de los miembros del jurado que ha designado estos premios.
Yo creo que el éxito de la feria es para el público, ¿no? Y para la tauromaquia, ¿no? Ver cómo está la fiesta más viva que nunca, cómo se ha llenado la plaza tarde tras tarde de gente joven, de esa ilusión que ponían cada tarde a las 7, y sobre todo también la retransmisión de Telemadrid, ¿no? Que ha sido, bueno, un éxito rotundo.
Tres menos cinco de la tarde, recta final de las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Tiempo para la cultura, que hoy comienza con una despedida, Marta Zúñiga.
Sí, con el adiós al actor Manolo Zarzo, que ha fallecido a los 93 años en Madrid.
He sido un obrero de esta profesión, como tantos actores, no solamente Manolo Zarzo. Y estoy satisfecho de haber sido un obrero. Mi madre fue la que me inculcó, digamos, esta profesión, ya que mi hermana trabajaba y hacía teatro, ella bailarina. Pues me animó, y bueno, culpa de mi madre.
El intérprete desarrolló una prolífica carrera en cine, teatro y televisión a lo largo de 7 décadas. Debutó en el cine a los 19 años y ha participado en más de 170 películas, como Los Golfos de Carlos Saura, que fue uno de sus primeros trabajos. Teatro, hoy se presenta en el Fernán Gómez, de Los días azules a El sol de la infancia, Cuatro únicos días, Caminando con Antonio Machado. Se trata de una dramatización de los poemas del autor que su hermano encontró al morir este en un bolsillo de su gabán. El actor José Sacristán firma la versión y la dirección del montaje y realiza la interpretación junto a la violonchelista Aurora Martínez. En la Universidad CEU San Pablo, en el aula magna de la Facultad de Económicas y Empresariales, a partir de las 7 de la tarde se entregan los premios Grupo Tácito de Ensayo para Jóvenes y los premios al Mérito por España. Recaen en la Archidiócesis de Valencia, afectada por la Dana, en Víctor García de la Concha, director honorario de la RAE, y en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, de la Guardia Civil. Hoy nos hemos querido acercar a la Residencia de Estudiantes de Madrid. Lorca, Dalí y Severo Ochoa Buñuel habitaron sus instalaciones. Como saben, la residencia ha obtenido el máximo nivel de protección que contempla la Ley de Patrimonio Histórico. Alicia Gómez Navarro es su actual directora y ha pasado por buenos días con Eli del Valle.
Y se reconoce también el valor intelectual, o sea, lo que ha significado y significa hoy en día esta institución. Sí. Eso es lo que se reconoce de alguna manera con el BIC. Y bueno, pues estamos muy orgullosos porque realmente yo creo que es una institución única,
sí,
que no tiene ninguna otra institución que tenga esa historia y este presente.
Los jóvenes entre 18 y 30 años pueden apuntarse a partir de mañana, ojo, miércoles, mañana miércoles, al programa Verano Joven del Ministerio de Transportes. Ofrece descuentos de hasta el 90% para viajar en tren y autobús por todo el país y también por Europa entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Deben registrarse en www.transportes.es. En nuestro capítulo musical quedan pocas entradas para el concierto que Luli Bono ofrecerá en la Sala Villanos el próximo 26 de junio a las 9 de la noche. Mucho que celebrar con su potente directo.
Y va a ser un conciertón inolvidable donde celebraremos la amistad, el amor, el flamenco, los amigos y todo lo que hay que celebrar, que no es poco.
What we've done.
Y también les recomendamos el concierto que Fridonia ofrece dentro de Noches del Botánico. Será hoy, esta noche, cuando también escucharemos a los islandeses Kaleo.
Noches del Botánico, nos despedimos, se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana de nuevo a las 2. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.